Nuevo SEAT León. Actitud para deslumbrar. Presenta
Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
Muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Ocampo y les doy la bienvenida a esto que es Solo Autos Radio, vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a partir de las 8 de la noche a través de aquí del 105.9 de FM en Éxtasis Digital. Y le digo buenos días, buenas tardes o buenas noches porque también puede ser que ustedes nos estén escuchando a través de nuestra plataforma de podcast que se llama soloautos.mx, el podcast de autos más escuchado en español en México, la categoría número uno de coches. Así es que chéquenlo, la verdad tenemos ya desde 2017 haciendo contenido para darles a ustedes la mejor información y que siempre tomen la mejor decisión de compra gracias a estar perfectamente bien informados. Saludo con el gusto de siempre mis compañeros aquí en la mesa de análisis, diálogo, charla y burla del cabello de Frechabot. Saludo al buen Frechabot. ¿Cómo estás, mi querido Fredo?
Muy bien, Héctor, Diego, saludos a toda la audiencia también. Una semana más, mucho contenido y muy buenas noticias.
Muy buenas noticias para todos, ya probamos coches nuevos. La industria ya podemos de verdad ahora sí decir, mi querido Fred y mi querido Diego, que ya se reactivó. Nada de que vamos a ver, no, ya hay eventos presenciales por fortuna, ya cada vez hay más pruebas de manejo, están llegando cada vez más autos, también hay algunos virtuales, pero por fortuna estamos, ahora sí que tenemos nuestras cocheras llenas de coches para probar, para que estén bien informados. Algunos muy, pero muy interesantes de conducir.
Muchos caballos.
Con muchos caballos. Ya les iremos contando en el transcurso de estos días. ¿Cómo estás, mi querido Diego Briseño? ¿Cómo se encuentra la bella ciudad de Guadalajara? ¿Todavía más calurosa o ya empieza a llover?
Así es, pues sí, bastante calurosa. Parece que las lluvias están tardando un poco, pero bueno, tenemos muchísima información y sobre todo llena, como dijo Fred, de caballos de fuerza, de potencia, sobre todo este programa, va a estar bastante bueno, así que quédense con nosotros.
Quédense con nosotros, les recuerdo nuestras líneas de contacto, @autologiaonline, @soloautos, para que nos escriban, estén pendientes, todas sus preguntas, dudas, comentarios, sugerencias o charlas, porque también tenemos espacios en Twitter donde platicamos con ustedes, serán respondidas con mucho gusto, o bien puede checar la página de internet www.autologia.com.mx o www.soloautos.mx/noticias para que estén bien enterados de todo lo que pasa en este fascinante mundo, o bien vender y comprar su coche en la mejor página de internet de clasificados con seguridad al respecto. ¿Con qué arrancamos la semana, mi querido Frechabot?
Pues una noticia que a Diego y a mí nos encantó, porque ya se presentó en México la nueva Ford Ranger Raptor. La esperamos muchísimo tiempo. No sé si recuerdan, Héctor, Diego, que hace un año, precisamente por esas fechas, tuvimos entrevistas, tuvimos pláticas con los encargados de producto de muchas marcas, entre ellas Ford. Y por ahí Lucien Pinto nos confirmó que estaban trabajando, que estaban buscando tener la Ranger Raptor en México. Y luego nos llegó una foto espía de un prototipo, de una unidad de la Ranger Raptor parada en Cuautitlán.
Exacto.
Y luego especulamos mucho, ¿llegará? O puede ser que nada más la estén probando, porque sabemos México es un gran parque de pruebas gigantesco por la altitud, la temperatura, la humedad. Pues no, Ford confirmó, ya está en México. Y fue una excelente y muy grata noticia que llegara la hermana menor Raptor.
Muchísima, muchísima, muy buena de esas buenas. Digo, otra cosa es que me la pueda comprar, pero de que esté, es fantástico, ¿no, Diego?
Sí, pero ojo, yo esperaba que estuviera más cara. Sí. Incluso nuestros análisis, todo esto, decíamos que es 1,200,000, viendo más o menos lo que ofrece, por ejemplo, su principal rival, la Gladiator en su versión Mojave. Sí. La Ranger Raptor está por 989,000 pesos, digo, es bastante, pero está por debajo del millón y creo que eso, no sé, habla muy bien de esta camioneta,
Esas dos pintan bien, Héctor, Diego, para una comparativa épica en las dunas de Chachalacas, Veracruz.
Uf,
sí, me apunto.
No des ideas, mano.
La Gladiator Mojave, hay que mencionar una cosa, la Gladiator no es directamente rival de la Ranger Raptor, solamente la Mojave. Sí. El enfoque de auto, de dunas, de auto. La idea del off-road es, puedes tener un off-road de baja velocidad, como lo tienes en un Wrangler, por ejemplo, que es un coche que llega a todos lados, o puedes tener un off-road de alta velocidad en terrenos menos accidentados, como son precisamente dunas, en esta Ranger Raptor, una Gladiator Mojave, en la Ford Lobo Raptor incluso. Justo. Esta es el segundo grupo.
Exacto, y justo eso es lo principal que ofrece esta camioneta, porque a lo mejor ven el motor diésel de 4 cilindros de 2 litros con nomás 210 caballos, pero 369 libras-pie, a lo mejor no parece tan espectacular como para llevar ese apellido, ¿no? Raptor. Sí. Pero viendo todas las mejoras que tiene el chasis, la suspensión Fox Racing, que precisamente tiene todo este sistema para aguantar los hasta saltos, todo ese tipo de cuestiones, los modos de manejo con el modo baja, que precisamente está diseñado para esto, la caja de 10 velocidades, como que dan un poco más de panorama de sus capacidades, ¿no?
Es que es precisamente eso, creo que el apellido Raptor, Diego, se lo gana por las capacidades, no por la potencia, por las capacidades ya fuera del pavimento.
Sí, digo, va ligado a la potencia, como dices, es un off-road deportivo, por así decirlo, pero vaya, se lo tiene ganadísimo y además ya vimos que es una plataforma confiable. Ya, de hecho, por ahí se dice que podríamos llegar a ver una Volkswagen Amarok basándose en esto, si no me equivoco, ¿no?
Claro, porque la siguiente generación de la Amarok va a estar basada en la siguiente generación de la Ranger, es decir, ahí compartieron el desarrollo. Entonces Ford, lógicamente, con el éxito que tiene su gama Raptor, no la va a dejar atrás, va a ser una nueva generación de Ranger Raptor y por ahí Volkswagen podrá tomar muchas de esas modificaciones para su propio producto.
Man, es fantástico, es una muy buena noticia para los que aman las pickups, que me incluyo, para los que aman el 4x4, que me incluyo, y para los que gustan Raptor, que me incluyo también.
Puede ser incluso, Héctor, Diego, más atractiva que la propia Lobo, porque es más compactita, más eficiente, un motor diésel
más eficiente.
Exactamente.
No, buenísima noticia. Y bueno, si lo tuyo son los caballos de fuerza y todavía amas los V8, que me incluyo, pues, ¿cómo le suena la Durango SRT Hellcat de 700? ¿Tienen los mismos caballos acá también?
710.
Sí, poquito más. Para nuestro mercado, que ya estaba confirmada, pero que además la marca dice, oigan, pues, ¿qué creen? Pues que es un hitazo. Vamos a hacer 1000 más, ¿no? Eso es una buena noticia también finalmente, ¿no?
Claro, sí. No, nos lo esperábamos, ¿no, Diego? O sea, desde que anunciaron, hay producción limitada nada más 6 meses, dijimos, por Dios, si venden todas, claro que van a fabricar más, y efectivamente así fue.
Porque lo interesante es que si hubieran quedado 2000 unidades, hubiera sido uno de los autos más raros que ha hecho Dodge en su historia, incluso el Demon, aquel de 810 caballos creo que era, tenía un poquito más de unidades, 3300 unidades, y esta Durango Hellcat con sus 1000 unidades más, que ya se confirmó el número, van a ser 3000 nada más, entonces es más rara que un Demon,
sigue siendo rara,
lo interesante, saben que es también que sigue teniendo un interior agradable, bien equipada, tecnología, 3 filas de asientos, todo eso con un V8 supercargado de 710 caballos de fuerza.
Uf.
Ahora, o sea, eso es todo el paquete.
¿Tú crees? Sí. Digo, yo sé que sí, porque finalmente es la plataforma que ya conocemos, pero ¿será tan...? Es que a mí el único tema que tengo con los Hellcat es que son brutalmente potentes, pero no son ágiles. Son
muy pesados. Sí.
Son tan pesados que es como si... Yo me acuerdo cuando tuvimos la Trackhawk aquí en el Autódromo de Guadalajara, cuando tuvimos el Challenger. A ver... O sea, son coches que te sientes como si fueran gorilas, así, pero brutales, tumbando árboles, tumbando todo a como de lugar, por la potencia y la fuerza que tiene, ¿no?
Es que pesa 2.400 kilogramos, 2 toneladas y media prácticamente, que son, para dar una idea, lo que pesan 2 Seat León.
Por ejemplo. Exacto, pero yo creo que precisamente creo que ahí está su principal atractivo, ¿no?
También,
sí, tal cual.
Es masivamente
la brutalidad.
Musculosa, ¿no? Brutalidad.
Sí, lo poco, incluso lo voy a decir así, lo poco refinada que puede llegar a ser y lo...
Pues lo muy americana que va a ser.
Exacto.
Tal cual.
Exacto.
O sea, del otro lado tienes el mundo de los premium alemanes, una BM, una
Cayenne. Portados.
Ajá, que son refinados, contundentes, y acá tienes... Está. El monstruo que llega dando de cachetadas a todo el mundo, quítense,
se siente en la mesa, come con la mano, habla con groserías y
tiene su propio encanto, efectivamente. Exacto. Bueno, pues les invitamos que vayan a www.autologia.com.mx, ahí tenemos toda la información, también a soloautos.mx y algunas noticias para que chequen todos los detalles precisamente de estos dos modelos que están en nuestro mercado y decidan si es o no una buena compra para usted. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso en Autología Radio. Vamos a platicar con Juan Pablo Gómez, quien es el máximo representante de SEAT y Cupra en nuestro mercado. Mi querido Juan Pablo, bienvenido aquí a Autología Radio. ¿Qué tan importante es SEAT a nivel mundial en México? O sea, ¿cuánto importa nuestro país para la marca? Porque ustedes consiguen cosas de equipamientos, versiones de llegada de modelos que no se dan en otros países.
Es muy relevante. Es el país, creo que estratégicamente hablando, y en volumen también lo es, en cuanto a negocios se refiere, más importante fuera de Europa. Tú sabes que al final, tanto SEAT como Cupra se concentran en el mercado europeo y México es claramente la proyección de ambas marcas, específicamente hablando de SEAT, para todo Latinoamérica. Entonces, es una apuesta muy importante, es el pie en América, en general, para la marca SEAT. Entonces, esto le da una relevancia y también un apoyo constante por parte de Barcelona, de la matriz, para que podamos desarrollar y configurar productos que tengan la tecnología, que tengan la motorización, la seguridad, naturalmente el diseño, por la misma naturaleza, pero que sí le pueda apostar a esta disrupción, a esta digitalización, a esta constante evolución, que ha sido una característica demandada por los clientes en México muy fuerte. Y esta pasión que tienen nuestros clientes y amor también por la marca, que la defienden mucho, pues nos exigen naturalmente a exigir a España que podamos tener mejores configuraciones.
Hablando de los retos de la marca en los pasados 20 años, ahora, ¿cuáles son los que vienen en un mercado tan competido como el mexicano?
Estamos obviamente alineados 100% con la oferta de producto que se está dando en el mercado europeo. Estamos tratando también de blindar ciertos retos que se están presentando a nivel internacional, como el tema de los semiconductores que se ha hablado, para que no afecte, ¿no? Sobre todo ahora que estamos lanzando nuevos productos. Y también tratar de ofrecer en un futuro diversas configuraciones, ¿no? Diversos también motorizaciones y seguir construyendo este crecimiento del cual hemos venido hablando, ¿no? En estos primeros 20 años. Entonces, sí va a haber claramente retos apostados también para sobrepasar hacia la digitalización en toda la cadena de valor, no solamente en los autos, sino también en todo el proceso de comercialización. Y yo creo que esto es lo que estamos tratando de sortear de la mejor manera a favor de cada uno de nuestros clientes en los diferentes segmentos donde estamos.
Oye, y por ejemplo, en tu punto de vista, ¿qué crees que hizo bien la marca durante estos 20 años en nuestro país para estar en la posición en la que está? Porque como comentabas en un principio, sabemos que la marca es muy querida, los clientes son fans from hell, así tal cual. Entonces, ¿qué, desde tu punto de vista, qué crees que lo que se hizo bien desde un principio?
El enfoque hacia al mercado meta, que eran jóvenes al principio, ¿no? Realmente enfocamos nuestras estrategias hacia la juventud en México, ofreciendo, bueno, un Ibiza, una configuración de auto, una experiencia que nadie se había atrevido a ofrecer a un costo-beneficio bastante atractivo, y esto rompió todos los esquemas. En un segmento de hatchbacks que no estaba muy explorado y que en un segmento de subcompactos hatchbacks, sobre todo, porque sí existían en los compactos. Y esto nos permitió precisamente un posicionamiento de marca del que hoy también podemos sentirnos muy orgullosos. Y por el otro lado, la migración de ir a un mercado joven, de un mercado joven a un mercado de espíritu joven. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tuvimos la oportunidad de tener la tercera generación de León en el 2013, esto nos permitió un parteaguas importante en la marca a nivel internacional y también en México, porque fuimos mucho más incluyentes. Migramos a otro segmento de mercado y esto nos permitió abrirnos camino y poder entonces ya plantear como una tercera gran fase la apuesta hacia las SUVs.
Comentabas, Juan Pablo, sobre el tema de digitalización y creo que ustedes, me atrevo a decir que son una de las marcas que más le están apostando y además lo tienen como muy claro, ¿no? Este tema de cómo comprar en línea, las presentaciones que han hecho en línea. ¿Cómo has visto los pasos que han hecho ustedes y hasta dónde crees que pueden llegar en el mercado como en el mexicano, que la gente, creo que ese tipo de cosas las acepta, pero inmediatamente, ¿no?
Y más el mercado en donde estamos enfocados nosotros, primo. Yo creo que lo demanda naturalmente y hemos hecho muchas cosas, sí, desde el punto de vista digital, no solamente en la configuración de los autos, donde nos atrevemos realmente a apostar por eliminar botones, ¿no? Sino también en que toda la cadena de valor sea cada vez más digital, incluyendo a nuestra red de concesionarios. Porque no solamente llegar a la página de internet, tener configuraciones virtuales en algunos puntos de venta, pedir tu auto, etcétera, darlos en los apartados en línea y tener toda una gestión a través de todas las plataformas digitales, a través incluso también de las llamadas telefónicas, citas virtuales donde te podemos enseñar todos los autos, las configuraciones, etcétera, sino ir también más allá, ¿no? Como citas de servicio, como tener una aplicación que se pueda conectar a tu auto, que ahora lo incluimos en todos los modelos 2021, para que puedas tener información de primera mano en tu celular de lo que está pasando con tu auto. Te digo, programar las citas de servicio. Y también dar la oportunidad a la gente de que pueda comprar nuestro collection, ¿no? Porque la gente, como es tan apasionada, busca también los artículos y la verdad se los lleva, ¿no? Y es, todo esto es lo que estamos tratando de perfeccionar y de robustecer. Hay mucho más que podemos hacer y el público está preparado. Entre más sencillo lo vean ellos, mucho más fácil será de poder conquistarlos a través de estas plataformas digitales.
¿Cómo fue? Porque además estás haciendo un relanzamiento, como nos lo has platicado. ¿Cómo han sido esos primeros pasos o nuevos pasos de Cupra en nuestro país?
Pues con pasos muy firmes y además muy fuertes, con una clara visión puesta en la mesa de una marca deportiva, de una marca llena de adrenalina, una marca con su toque de sofisticación también y llena de tecnología y seguridad. Creo que los apasionados de la deportividad van a encontrar en Cupra esta ecuación de movilidad y encontrarme con la marca Cupra como una marca independiente fue muy interesante. Y como bien decías, es un momento de relanzamiento de marca. Desafortunadamente, a finales del 2019, cuando llegó el primer Cupra Garage del mundo, que fue en México, gracias precisamente a esta pasión, a esta penetración que se tiene en el mercado mexicano, mucho más alta que el resto de Europa, bueno, en ese momento, ahora naturalmente ya es mucho más alta en Europa por la cantidad de modelos que ellos han podido lanzar antes que nosotros. Y viene la pandemia, ¿no? Dos meses después, y esto hace que se corte toda esta inspiración y toda esta carrera que se había planeado, y lo que hicimos fue replantear precisamente el relanzamiento en toda su cadena de valor, no solamente en cómo venían las configuraciones y qué productos íbamos a traer, sino también en la parte del servicio, la parte de la postventa, la parte de la generación de experiencias, de la generación de tribu, como nosotros le llamamos, una comunidad que cada vez se va a ir fortaleciendo más, y para eso no solamente tienes que pensar en el producto y la configuración del mismo, sino también en todo lo que va a vivir posterior a esto, ¿no? Incluyendo, insisto, las colaboraciones con marcas internacionales para estos lifestyle, ¿no? Estilo de vida, collection, como le llamamos, que puedas comprar en línea, que te llegue a tu casa, que puedes compartir. El compartir experiencias es parte fundamental de la tribu, es parte fundamental de Cupra. Y eso es lo que va alimentando naturalmente el hecho de que esta marca se vaya robusteciendo. Esta marca le pertenece a la gente y la ha hecho la gente, y por eso es una marca independiente. Y a ellos nos debemos la constante evolución y el atrevernos a ir incluso hacia la electrificación, una deportividad cada vez más sustentable para Cupra.
Amigo Juan Pablo, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras. Desde aquí una enorme felicitación por estos 20 años de sede en México y el relanzamiento de Cupra. Nosotros vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio by Autología. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, @autologiaonline, @soloautos. Para que estén pendientes de toda la información, nos escriban, nos digan sus preguntas, dudas, comentarios. Y si no tienen oportunidad, mi querido Diego, ¿qué es lo que le recomendamos a nuestros queridos radioescuchas?
Bueno, yo creo que estén bien informados. Yo creo que ya deben de saber, pero para los que no, tenemos un podcast, el podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, pero también tenemos contenido especial como No Lo Sabías, Tenemos también tracción trasera, creo que ese ya se está muriendo, ese contenido, pero hoy tenemos muchísimo contenido para ustedes, sí, para que siempre puedan estar.
Siempre estuvo becado.
Exacto.
Pues, total.
Ya, algo así pasó, pero de todas maneras, suscríbanse, estamos en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en iTunes, en Podomatic, en cualquiera donde ustedes escuchen su contenido de audio favorito, nosotros también estamos ahí y ustedes pueden seguirnos la pista cuando ustedes lo necesiten, correcto.
Búsquenlo como Solo Autos y ahí van a encontrar más de 350 capítulos ya. De todas las pruebas, análisis y contenido que se imaginan ávidas y por haber. Y bueno, hablando de orientación de compra, que es uno de nuestros principales análisis y contenido que hacemos todas las semanas para ustedes, mi querido Diego y mi querido Fred, estamos hablando de un presupuesto de 350 mil pesos, que no, por favor, no se molesten con nosotros, pero pues la verdad es que hoy en día 350 mil pesos, pues no es mucho, ¿no? O sea, es un presupuesto hoy en día ya decente para lo que existe en el mercado y sobre todo pensando en vehículos que estén bien equipados, que ya manejamos, recomendables, seguros, vaya, buenas compras por 350 mil pesos, no sé si mi querido Diego.
Así es, porque sí, no es mucho, pero ya te abre el panorama, así ahora sí, muy, muy, muy buenas compras y precisamente hicimos un análisis con diferentes vehículos, con distintas carrocerías que se puedan precisamente adaptar a cualquier familia o cualquier situación de negocio, de este traslado. Entonces está bastante interesante. Y bueno, tenemos sedanes, tenemos SUVs y tenemos incluso una pick-up para aquellos que estén buscando algo de uso dual. Todo por 350 mil pesos. ¿Y qué les parece? Pues si iniciamos precisamente con el Chevrolet Onix, que así se ha vuelto uno de los favoritos del mercado, ¿no, Fred?
Bueno, de nosotros también.
Sí, y además
es muy buena compra.
Un coche, buena compra, muy seguro, mucho equipo de seguridad, ya de serie 6 bolsas de aire ESP. Y en la versión tope, que alcanza por 350, tienes un motor 1.2 turbo, 130 caballos, 142 libras-pie de torque, caja automática de 6, que acelera más rápido que coches mucho más caros. Es más rápido que un Mazda 3, que una Cora ILX. Además, seguro, ya hicimos prueba de alce, prueba de slalom. Una muy buena compra, un muy buen rival al Nissan Versa.
Exactamente, 343.900 pesos el precio a estas fechas para esta versión tope. Yo creo que es bastante bueno. Y después seguimos precisamente con una SUV subcompacta, la Kia Soul, que después de mucho tiempo por fin subió sus precios. Pero aún así, sigue siendo una de las mejores compras. La versión LX con el motor de 1.6, porque para la de 2 litros igual se pasa poquito de nuestro presupuesto, ya cuenta con todo lo necesario. Tenemos pantalla táctil de 7 pulgadas con Android Auto, Apple CarPlay, 6 bolsas de aire, control de estabilidad, cámara de reversa. Es un paquete bastante completo con muy buen espacio y un buen desempeño precisamente.
Y además digo, por el precio de un hatchback o un sedán compacto. Ya tienes, exacto, mucho más espacio. Eso es creo que es lo más valioso, que no es mucho más costosa. Y seguimos con otro coche que me parece brillante. Brillante, que es el Peugeot, el 301 HDI. Ya tiene más equipo de seguridad a partir de 2021. Ya tiene SP, 4 bolsas de aire, por incluso menos de 350, por 305 mil pesos. Muy, exacto, buen espacio, consumos excelentes. En verdad, este motor diésel en autopista puede hacer alrededor de 25 por litro. Me parece sobresaliente. Y ya hay, además, motor diésel con caja automática. Es otro de los grandes destacados.
Eso es lo que falta, precisamente. Es lo que falta, la caja automática. Es la única pega, como dicen los españoles, que podría tener este modelo. Sí, que es nada más transmisión manual, pero aún así, es un mayor espacio que el Onix. Una muy buena cajuela.
Correcto.
Un manejo bastante bueno y gasta mucho menos.
Sí, eso
sería interesante. Y bueno, ya por gusto, creo que Onix está muy bien ensamblado, está muy bien hecho, pero en el Peugeot quizás podemos decir que está como un puntito arriba,
sí,
¿no?
Sí, de acuerdo, Héctor. Totalmente.
No es mucho, pero sí es un poquito mejor en calidad general.
El Peugeot viene de España y eso no quiere decir que sea mejor por ser español y el Onix es mexicano, quiere decir que cumple con otros estándares de otro mercado. Es por eso.
Totalmente.
Sí, aparte, 305 mil pesos, está súper bien.
Sí.
La siguiente en la lista me parece que es uno de los vehículos que más rápido se ha ganado buena reputación y sobre todo búsqueda de la gente. O sea, es un coche que de todo lo que hemos hablado, la gente inmediatamente lo consume y quiere saber absolutamente todo de ello. Y me refiero a la Ram 700. ¿no? Una pick-up, sí. Pues podemos decirle subcompacta, tal cual.
Además, una de las grandes novedades y grandes sorpresas del 2020. Sí. Llegó hace un año la nueva generación, después de mucho tiempo de no tener cambios importantes. Ya tiene doble cabina, ya tiene también un motor más eficiente, más moderno, 1.3 litros, 98 caballos de fuerza, que además buenos resultados de prueba. Carga, fíjense, 650 kilogramos, o sea, es mucho para un coche pequeño. Tiene ya un equipo de seguridad muy completo, de conectividad también, pantalla táctil de 7 pulgadas con interfaz inalámbrica para Android y iOS.
Y para dos,
cuatro
para
bolsas
dos
de aire, cámara,
dos dispositivos a la vez. Exacto.
Dos dispositivos a la vez.
O sea, es un paquete muy completo para quien busca cargar y quien busca incluso arrastrar no tanto, pero pues también.
Además, ¿sabes qué? Está bonita. Se maneja bien. Nosotros creíamos que el 1.3 iba a ser como, ay, mira,
no bastante sabes. Justo, ¿no? ¿No? Un motor más que suficiente, precisamente.
La marca hizo muy buen trabajo de puesta a punto para nuestro combustible, altura, características que tenemos en el país. Y la verdad es que el auto se mueve muy bien. ¿Qué nos gustaría? Pues igual que en el Peugeot, caja automática, ¿no? Pero bueno, eso es como para alguien, digamos, delicado, por así decirlo. Porque la neta no te hace falta.
No hace falta, correcto.
Siguiente en la lista, mi querido Diego Briseño, SEAT Ibiza 2021.
Exacto, para los que estamos buscando algo de un diseño un poco más juvenil, así como Fred precisamente, un hatchback subcompacto, y qué mejor que un Fred Ibiza. Aunque ustedes no lo crean, aunque precisamente.
Soy el joven el joven de Solo Autos y el joven también de la industria.
Bueno, sí.
No llego a los 30, les presumo. Pero bueno, sí, siguiendo, digo, el Ibiza, lo que mencionamos del Peugeot, te robo la palabra.
Sí.
Una hechura para otro estándar, es hecho en Europa y se vende en el mercado europeo. Eso quiere decir que tiene temas de seguridad como de ensamblado bastante buenos, un motor 1.6 correcto, muy fiable, muy robusto y, de nuevo, digo, todo el equipo de seguridad de serie, SP y 6 bolsas en todas las versiones.
Exacto, y con el presupuesto podemos acceder precisamente a la versión Excellence, que ya tiene incluso todo el equipo, pantalla hasta de 8 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, techo panorámico, rines de 17 pulgadas, o sea, está muy, muy completo, y justo la versión automática se pasa por $1,900 de nuestro presupuesto, pero creo que lo vale, ¿no?
Ahí sí, puedes negociar en la agencia, puedes negociar en la agencia y seguro lo mantienes. Ojo, mucho favor, plataforma, confiable, se maneja muy bien, es un coche que, si bien lo ves en la ficha técnica, a lo mejor habrá otro que tenga un poquito más de equipo, pero ya que lo manejes te vas a dar cuenta que este es un auto que te da mucho más, sobre todo que nosotros nos fijamos mucho en cómo se maneja. El siguiente, permítanme hablarlo, porque este es uno de mis favoritos. Yo tuve una 6 meses a prueba y todavía la extraño, honestamente. Suzuki Ertiga 2021, uno de esos coches, la palabra yo creo que mejor la define es honestidad. Esto te doy, esto te cobro, ni más ni menos. Una camioneta súper confiable para el día a día, muy práctica. Yo creo que otras dos palabras que le definen o concepto sería practicidad y versatilidad. Muy fácil mover los asientos, muy buen espacio de carga. Caben, de verdad, caben 7 pasajeros reales. O sea, no es que le quiten, no, sí caben. Tienes una cajuela pequeña en ese sentido, pero aún así tienes un espacio de carga oculto abajo que me encanta. Se maneja bien, es confiable, ya le hicimos test técnico, funciona. Puede parecer que el 4 cilindros de 1.5 con 103 caballos se quede corto, porque además tiene una caja automática de 4. Es una configuración que, si bien no luce como ser una de las más actuales o modernas de la industria, cumple, que eso es lo importante. En autopista, cargado, puedes llevar 100, 120 kilómetros de velocidad, con muy buenos consumos de combustible, orientación familiar, no es para que vayas a 170, no es para que rompas tiempos de pista, no va por ahí, todo lo cumple y todo lo hace bien. Lo único quizás para mí es que podría tener 2 bolsas de aire, solo tiene 2 bolsas de aire, solamente la versión más equipada, que es la automática, tiene SP, que es la que recomendamos, que es la automática, y el equipo de infoentretenimiento es bueno, aunque se queda a veces un poquito corto, no es tan rápido, pero finalmente cumple, y si acaso le pediría eso, un poquito más de seguridad y nada más. Pero aún así, hoy en día, por $344,900 que cuesta, es de las mejores compras que puedes tener en el mercado para quien quiera mover a precio accesible a tantos pasajeros. Listo, es su programa, chicos. Adelante. Sí,
completamente de acuerdo.
Sigue mi querido Fredo.
Sigue. La última de las mejores compras por este rango de precios. Sí, valiosísimo para lo que ofrece. Motor turbo, plataforma MQB, mucho equipo de seguridad ya desde esta versión. ¿Da para la manual o no da para la manual, Diego?
Solamente para la manual. Incluso se pasa $1,900 de nuestro presupuesto. pero creo que vale la pena, ¿no? La verdad.
Pues, hay automática. Bueno, solamente caja manual, no automática, perdón, es a lo que me refería. Uh-huh. Pero igual, una caja manual de 6 velocidades, precisa, muy al tono de Volkswagen. Buenos ensambles, muy buenos materiales también. Por ello han criticado mucho con que las plazas traseras, que los ensambles, bueno, por este precio creo que es bastante mejor que el promedio. No, y claro, ya tiene además el infotenimiento completo, porque aunque no tiene la pantalla grande de 8 pulgadas, se queda con una de 6.5, que ya tiene interfaces para Android y iOS, que también es sí, muy valioso, para los de LED incluso, y si acaso por ahí unos rines de aluminio podríamos pedirle, pero realmente creo que para andar en el día a día, más que suficiente.
Si no me equivoco, tuvimos a prueba uno de esos de entrada, o no fue la de Comfortline, ¿verdad?
Un Comfortline que sí tenía rines. Yo llegué a manejar uno de esos Trendline de entrada hace 2 años, de un amigo que se lo prestaron como coche de servicio, y en verdad que jamás, jamás se siente como un coche barato.
No.
Eso es lo destacable.
Un poco lo que destaca precisamente con el Jetta es eso, o sea, la estructura, los huesitos, todo lo que está detrás del equipamiento, que el equipamiento como quiera que sea, se lo puedes poner.
Y va.
Pero sí, el tamaño, vale, la estructura en el Jetta es de las mejores. Los invitamos a que vayan a www.autologia.com.mx y soloautos.mx/noticias para que chequen esto a detalle. Vamos a ir un corte y regresamos con la prueba del Cupra León.
Vamos con la prueba de la semana.
Estamos de regreso ya en Solo Autos Radio Valle Autología, transmitiendo a través del 105.9 de FM o bien a través de nuestro podcast que nos estén escuchando ustedes, el podcast de soloautos.mx, donde tenemos pues más de 350 capítulos desde hace más de casi ya 4 años, hablando y subiendo podcast en esta fascinante oportunidad de platicar con ustedes también a través de audio. Mi querido Diego y mi querido Fred, pues ya pudimos manejar y le pudimos hacer pruebas, ya no solo en el contacto, en el primer contacto, sino que realmente pudimos evaluar como nos gusta al Cupra León. Solo les aviso, no le hice consumos, ¿eh? Así, o sea, borren de una vez de... Los consumos fueron de las últimas cosas que me preocupé, porque creo que quien realmente quiere un coche de estos, lo único que quiere es llenar el tanque y se acabó.
Y usarlo. Y además, Héctor, Diego, no sé qué opinen, no creo que sea además un coche que pueda gastar mucho. O sea, sigue siendo un motor civilizado, 2 litros turbo, sí muy potente, muy denso en potencia sobre todo, pero no creo que sea un motor que gaste, o sea, no es un V8.
No. Y de hecho, pues, es un motor que ya conocemos, un bloque famoso, una caja. O sea, es una configuración que ya se conoce entre Volkswagen. No dudo que llevándolo con cuidado podemos obtener 13 a 14 kilómetros por litro en promedio.
Que
en
un GTI...
La marca anuncia 15.2. Me parece demasiado positivo, la verdad. Conociendo la altura de la Ciudad de México, sí, y en ese coche, pues, ¿quién va a querer ir a 2,000 revoluciones por minuto haciendo los cambios?
Quizá eso en carretera. Sí, no, en carretera no vas a ir a 110 kilómetros por hora. No que no deban, pero va a ser un poquito más rápido.
Va a ser un poco complicado. O
sea, y todavía suena el escape como sonaba el anterior Seat León Cupra.
Fíjate que no. Esos son los cambios más interesantes. No suena igual. Yo acuerdo cómo exacerbaba el sonido, por no decir otra palabra. Ese sí, sigue teniendo algunos. Lo que cambió y me parece fantástico es el soplado del turbo.
El Okay.
No tienen una idea de verdad lo fuerte que se escucha cuando sales del... No, es soberbio. Ay, hasta se te pone la piel chinita, la verdad.
Y una pregunta, primo. Esas, ¿qué vamos a decir la palabra adecuada para radio? Flatulencias. Uh-huh. ¿Lo cambiabas?
Sí.
¿Todavía ese cambio de presión en el escape todavía está presente o ya?
Se escucha muy poco.
Es más refinado.
Sobre todo en las reducciones, que era lo como regularmente sonaba. Se escucha, pero es un poco más refinado. A ver, ¿qué pasa con el Cupra de León? El León, me queda claro que ni Seat ni Cupra podían pasar de él, como dirían los españoles. O sea, tenía que haber un León de Seat y tenía que haber un León de Cupra. O sea, el León es el culpable realmente de que exista la marca Cupra. En el 99, si no me equivoco, que fue cuando se lanza el primer Cupra bajo León, con el 1.8 turbo de 180, si no me equivoco, caballos, fue una locura. O sea, yo recuerdo los primeros León Cupra que llegaron a México. Luego por ahí hubo uno de 225, hubo un R que era naranja con la segunda generación o tercera, ya no me acuerdo, pero bueno, era un coche, Fred, Diego. A ver, que nos dejó a todos aquellos que nos gustaban los coches como decir, ah, caray, ¿se puede hacer eso? O sea, ¿puedo tener un coche que en teoría es un hatch normalito, así de radical, así de divertido? Porque incluso, a que me perdonen los amantes de los GTI, pero era un coche mucho más rápido y contundente que un GTI. Un foco distinto. El GTI es un deportivo europeo que pasó de ser el radical hot hatch a ser algo más refinado, más elegante. Y el Cupra era el muchacho mal portado del grupo, ¿no? Era el radical, el rápido, el que patinaba, que a lo largo de las generaciones lo han ido perfeccionando, y ahora ya como Cupra es un cambio, me parece, yo no quisiera ponerlo en el término de que maduró, porque cuando pones madurar puede sonar como aburrido, pero sí madurar en el sentido de que, a pesar de que el último Cupra que se vendió en México era de 290 caballos y este es de 300, o sea, hay solamente 10 caballos de diferencia, es un cambio completamente radical. La Evo, la MQB Evo es soberbia, y lo hemos platicado ya con Formentor, una plataforma que sabemos que está preparada para más potencia, para hibridación, para tracción integral. Es una plataforma muy robusta. Es como cuando construyes una casa con castillos muy buenos, Fred.
Sí, te quería preguntar, Víctor, ¿cómo ves el tema de la tracción? Porque esta configuración mecánica no es igual a la que tenía la generación pasada.
Correcto.
Porque la generación pasada tenía caja de 6 y eso limitaba el torque a 258 libras-pie, y esta ya con la de 7 puede irse a todo con el torque tope que entra este motor. Esta configuración con tracción integral en una Cupra Ateca, por ejemplo, es brillante. Aquí tiene tracción delantera.
Igual
¿salen llantando mucho o tracciona igual muy bien?
Fíjate que la plataforma no queda duda que es una maravilla. La DSG es rapidísima. En algunas reducciones me gustaría que fuera más rápida. O sea, haciendo algunas reducciones sí me gustaría que fuera más contundente aún. Pero bueno, entiende que se protege y quizás yo soy demasiado atascado. También hay que decirlo. Y el punto es, acelera muy bien, tracciona muy bien, pero ya cuando te moviste. Incluso en nuestras pruebas tiene Launch Control, puedes desconectar por ejemplo el SP para salir más rápido o tener un SP en modo Sport que digamos que te libera un poquito más el patinamiento para que puedas ir más rápido. Tiene también el diferencial autoblocante electrónico que le permite que las ruedas salgan derechas, o sea que tengamos la misma tracción en las ruedas para que por ejemplo en una curva cuando tú aceleres el coche no se vaya de frente, sino que la rueda interior gire lo suficiente para que puedas tener la trayectoria en curva. Eso lo tiene, que ya lo tenía el Cupra anterior y sabemos que es muy, muy bueno. Lo interesante es cómo la marca... Hay un a favor y un en contra. Por un lado, es un auto muy ágil. O sea, lo manejamos en off-road comparado con el Formentor. Es considerablemente más ágil. Se siente más ligero, más rápido, más ágil, con mayor respuesta. El Formentor va muy bien plantado, es como un gran turismo para ir en autopista o en circuitos muy, muy grandes, muy rápido. Este queda muy bien en los circuitos un poquito más ratoneros. Pero en nuestras pruebas, a la hora de acelerar y tratar de hacer el 0 a 100, el coche se enllanta. O sea, patina porque patina. Es demasiado torque, demasiada potencia, y en una tracción delantera sí le cuesta. Que la verdad... Me vale.
O sea, tiene ese mal carácter que caracteriza al Cupra, que sale enllantado de todos lados o sea,
Nos hizo 6.6 segundos de 0 a 100.
Quizás no sea particularmente 6. rápido el 0 a 100, pero ya en altas es cuando se vuelve un auto.
No es particularmente rápido, porque estuve revisando, por ejemplo, los Cupra anteriores que tuvimos en Guadalajara y anduvieron en los 6.3, 6.1, 6.4, con menos
potencia. Condenado también una menor altitud en Guadalajara, bastante.
Es correcto. Pero lo interesante es que la recuperación, el 80-120, lo hicimos el menor en 3.3 segundos. Es un tiempazo.
O sea, hay que hacer una idea, ¿eh? Es muy cerca de lo que hizo una X5M con 600 caballos de fuerza.
Correcto. Luego ya en varias repeticiones nos fuimos a 3.7, 3.8, 4, pero al final el 3.3 es un tiempazo. Ponle que 3.5 si quieres de promedio.
Y habla del carácter del motor. Y de la caja.
El 0 a 100 lo hicimos, bueno, el cuarto de milla, perdón, en 14.8 segundos. Un cuarto de milla es muy buen dato para un vehículo que tiene ese problema de enllantarse en la salida, es suficientemente bueno. Pero lo mejor, mi querido Fredo, en nuestras pruebas fue la frenada. Frenos de disco ventilados en las cuatro ruedas. Mejora mucho el sistema de frenos respecto al anterior. O sea, eso sí, yo recuerdo el anterior que sí se fatigaba mucho más. Aquí la verdad es que yo me puse la meta de destrozar los frenos en la prueba y no pasó. O sea, sí se fatiga, sacaron humo, los enfrías dos, tres vueltitas y otra vez como nada. 36.8 metros wow. En la uno de los mejores datos que hemos tenido. Pues,
curioso, sí. Hablando del Cupra León, muy similar a los del Seat León.
Sí.
Apenas 3.3 metros más. Y hablando del Seat León, ¿qué tanto? La base del Seat León ya la probamos y fue fantástica la plataforma. ¿Qué tanto más pueden mejorarle?
Sí, mejora mucho. O sea, baja 25 milímetros el eje delantero, 20 el eje posterior. Cambiamos a una suspensión multilink atrás, que sí se nota, o sea, sí te ayuda. Tienes una caja de CGD7 más efectiva, obviamente la potencia, el diferencial autoblocante electrónico, que son los principales puntos, y un bastidor un poco más firme. De hecho, se siente rígido, o sea, cuando sales ya a ciudad, no es que vaya a ser el más confortable del mundo, tampoco es que te vayas a destrozar la espalda, pero sí hay una diferencia respecto a León. Es buena marcha, filtra bien, pero se siente duro. Y vaya, pues es lo que quieres en un coche de estos, ¿no? Y luego tienes el modo Cupra, donde modificas dureza de la dirección, la respuesta de la dirección, respuesta del diferencial, sonido del escape y sonido de... ¿y qué más? ¿Qué más? Ya, con eso creo que son esos 3-4 puntitos, si no me equivoco. Nada más, es lo que modificas. No tenemos asistencias a la conducción, ninguna. Me parece que por el precio bien podría, pero bueno, toda la pasta está puesta realmente en el desempeño. De verdad, creo que es el siguiente paso que tenía que dar Cupra con el León. Me parece que está perfectamente ejecutado. Y luego ya si vemos el precio, 684.900 pesos, que van a decir, ¡ay, no manches, está bien caro! Bueno, el rival más directo, inmediato, entendiendo que es una marca premium y que hasta que no los manejemos podremos decir qué tal, el rival más directo es el A35 AMG 4Motion, que tiene 306 caballos, 295 libras-pies, también una caja de 7 DSG con los mismos caballos y cuesta 1.020.000 pesos. Sí hay diferencia. Ya más adelante podremos hacer el comparativo, pues estamos hablando de 300.000 pesos de diferencia. ¿Serán? ¿No serán? ¿Valdrá? ¿No valdrá? Eso lo diremos en otro capítulo, porque el tiempo se nos acaba, pero sí los quiero invitar que vayan a nuestro canal de YouTube, en @autologiaonline, que vayan a nuestra página de internet, www.autologia.com.mx y soloautos.mx/noticias, para que chequen la prueba del Cupra León, a ver qué les parece, si sería un auto por ustedes. A mí, la verdad, me dejó encantado, creo que es un gran producto. Mi querido Fredo, gracias por acompañarnos en este programa.
No, gracias a ustedes, Héctor Diego, y saludos a la audiencia, nos escuchamos la semana que entra.
Sí, mañana que entra, mi querido Diego Briseño, gracias también por los análisis muy interesantes el día de hoy.
Sí, gracias a ustedes, a la audiencia y también al productor, aunque se haya quedado dormido, pero pues aquí nos vemos la siguiente semana.
Próxima semana, 8 de la noche, Autología Radio, Solo Autos Radio by Autología. Aquí nos escuchamos, 105.9 de FM, en el sector Ocampo. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima.
Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.
Nuevo Seat León. Actitud para deslumbrar. Presentó.